escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos también a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de un guardián travieso que es descrito como un ser pequeño y peludo, con una cabeza desproporcionadamente grande, ojos brillantes que resaltan en la oscuridad y, según las historias transmitidas, el duende emerge durante la noche para causar estragos entre los puestos de los mercaderes, desordenando sus mercancías y creando un ambiente de caos al amanecer. Aunque muchos lo consideran un ser protector del mercado, otros lo ven como una criatura maliciosa que disfruta asustando a los vendedores y perturbando la tranquilidad. Su presencia no solo enriquece el folclore local, sino que también atrae a curiosos y turistas, convirtiéndose en un símbolo de la rica tradición y creencias mágicas del pueblo oaxaqueño. Hoy, el duende del mercado de Tlacolula guardián travieso.
¿Qué te parece el tema de hoy? Interesante, ¿no?
Y queremos tus experiencias. Vámonos con una de ellas. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Raco, Misraim.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Misraim.
Misraim.
Ok, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Ciudad Juárez.
Chihuahua se hace presente. Qué bueno que estás aquí. Y vamos a iniciar contigo. ¿Quieres contarnos un relato? ¿De qué se trata?
Sí, solo permítame poquito que entre en la camioneta para que no se escuche mucho ruido.
Ah, ok, aquí las condiciones ideales para poner toda la atención y que podamos escuchar lo que nos quiere platicar Misraim.
¿Listo? Ok, ya estoy listo.
Perfecto, ahora sí vamos a iniciar con tu experiencia.
Ok, mi nombre es Misraim, yo soy originario del estado de Oaxaca.
Mira,
de la ciudad de Tuxtepec.
Excelente.
Hace ya 9 años que llegué hasta esta frontera. Pero mi infancia toda la viví en la ciudad de Tuxtepec, más específico en un rancho. Uh-huh. Es una historia de un rancho.
Ok. Vamos a escuchar.
Ok, verá que en los ranchos, pues la mayoría de las personas siempre trabajan en el campo, campesinos.
Sí.
Entonces, mi trabajo de igual manera, cuando estaba yo en la prepa, era pues ayudar a mi abuelita en sus tierras y en trabajos recolectando maíz, trabajos de la obrera, etcétera. Tenía los vecinos, en el pueblo es de ley que todo mundo te conoce, tú eres nieto de fulano de tal, tú eres hijo de fulana de tal, no, yo conocí a tu mamá cuando estaba chiquita, no, yo iba con tu mamá a la escuela, todos te conocían, ¿verdad?
Sí.
Entonces en la vecindad, así como lo llevábamos a la vecindad, vi una familia, un señor que siempre se iba temprano a su trabajo, pero en particular él pues le gustaba la cacería. Le gustaba mucho la cacería. Siempre se iba como a las 10 de la noche, 10 y media. Se iba al campo a cazar y regresaba pues, como a las 9, 8 o 9 de la mañana. Y siempre traía animales, traía de jabalíes, venado, conejos, diferentes animales. Entonces su esposa siempre fue, decían la gente que su esposa era muy privilegiada porque siempre comían carne, siempre comían carne buena de primera. Entonces, lo curioso aquí fue que es que nadie sabía dónde cazaba este señor. O sea, nadie sabía en qué lugar, en qué exactamente el lugar exacto donde este señor. Pero sí, se iba por largas horas. En fin, que este señor fallece de un infarto, le dio un infarto. Lamentablemente, yo en ese tiempo yo no me encontraba en el rancho porque había salido fuera de la ciudad. Sí. Pero pues en el rancho tú te sabes, te encuentras, te dicen de todo, que cómo pasó y esto. Decían que pues él gritaba en la noche antes de estar muriendo, que veía al diablo, que le decía vete de aquí, no me lleves, todavía no, cositas como esas. Yo sinceramente, a mí nunca me ha pasado nada de eso, nunca me pasó nada de eso cuando estuve en el rancho, pero tampoco puedo decir que no creo, creemos en lo bueno y en lo malo, pero desconozco cómo fue que falleció este señor. Bien que él falleció y de una manera no tan buena. Y ya pasaron los años. Yo en aquel tiempo ya estaba yo en la preparatoria. Yo tenía que levantarme temprano para ir a mi servicio social. en mi servicio social empezaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la tarde. Y mis clases comenzaban de 1:20 hasta las 7:40 de la noche, pues todo el día me la pasaba fuera del pueblo. Y de una noche, pues estaban pues mis amigos, los vecinos de ahí, y empezaron a contarnos, vamos a, ¿tú crees que nos dieron el lugar exacto donde está el cerro donde cazaba el difunto? Y queremos ir a cazar, o sea, nos queremos ir a la noche, nada más que está muy lejos, decían que estaba como a 3 horas de camino, que iban a ir en bicicleta. Dice, vamos, y eran como tres chavos, y conmigo iban a ser 4, pero digo, yo no puedo ir, o sea, yo no puedo, porque yo tengo que ir a mis prácticas y a la escuela. Pero si fuera un fin de semana, pues sí voy. Dice, no, el fin de semana no podemos. Bueno, en fin, que se pues arreglaron y se fueron como a las 11 de la noche. Uh-huh. Yo me fui a acostar, yo me levanté temprano, como a las 5 de la mañana, me tomé mi café, pero cuando yo salgo afuera a lavarme las manos, veo que vienen los tres con su bicicleta.
Sí.
Entonces yo les grito, digo, ¿qué? ¿Ya tan rápido? Pues no traían nada, ¿verdad? Entonces me acerco y los noto muy asustados, o sea, demasiado asustados, a uno lo noté bien blanco. Y les pregunté, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué llegan tan temprano? Y no, es que no sé cómo explicarte, dice. No pudimos cazar nada. Le digo, ¿pero por qué? Es que el difunto nos corrió del cerro. ¿Sí? Entonces yo sí me quedo, ¿cómo va a ser eso posible que el difunto?
Aquí nos vamos a quedar, Misraim. Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Nadie tiene tan limpio el pasado como para juzgar el tuyo. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
¿Qué habrá ocurrido? En el corte nos quedamos pensando. Vienen sus amigos espantados. ¿Y cómo que los corrió el muerto? ¿Misraim?
Ah, sí, continúo. Pues sí, o sea, eso fue lo que fue lo primero que me empezaron a comentar mis amigos, de que los corrió el difunto. Entonces yo entiendo, pues explícate, va, cómo fue que pasó. Dicen ellos que llegaron al cerro, y cuando iban llegando al pie vieron una especie, un tipo de luz que iba bajando del cerro. Entonces eso es normal, no es una estrella, porque ¿cómo es posible que viene bajando del cerro? Pero no le tomaron importancia. Dice que se metieron a lo más profundo del cerro, empezaron a buscar animales y vieron un conejo, pero un conejo no normal, o sea, un conejo grande. Se puede llamar así como casi pues el tamaño de un marranito pequeño, o sea, grande. Y dice que uno de ellos estaba apuntando. Entonces, sí, cuando le estaba apuntando, claritamente vieron una mano que les arrebató el animal. Dicen ellos que tenían apuntado el animal y una mano se las quitó de la vista. Entonces se quedaron en shock, así como que, ah, caray, pues, ¿qué? ¿Pues dónde se fue, va? ¿O qué está pasando? Uh-huh. En fin, que pues ellos estaban asustados, ¿no? Pues de ya uno, no sé, no sabemos. sabemos qué pasó, pero siguieron buscando. Y en este caso un venado grande también. Y de igual manera ellos apuntaron al venado, pero y pasó lo mismo. O sea, una mano, cuando ellos dieron el tiro, una mano les arrebató al animal. Entonces fue cuando empezaron a temblar, empezaron a asustarse. Y cerca de ese lugar estaba como una chocita, o se puede llamar, donde guardan pues tus cosas, ¿no? Es tu lugar donde tú llegas a cazar. Y ahí pues había agua, había balas, había una escopeta, había ropa que era del difunto. Entonces dicen que ellos que pues probablemente pues el difunto, no sé, ¿verdad? En este caso no sé qué, si él tenía algún pacto con Satanás o no sabemos, pero de que él siempre llegaba con un animal, siempre llegaba con un animal. Pero esa vez no pudieron cazar nada. Entonces no la pensaron dos veces y se asustaron mucho porque ya eran dos veces y se bajaron del cerro y pues se dirigieron hacia el pueblo. Yo ya estaba en los últimos años de estar ahí en el pueblo. Fue cuando emigré para Juárez. Pero a mí siempre me ha entrado la curiosidad de que, pues, sí o no, o sea, si pasó o no pasó. Siempre me quedé con esa duda, pero ellos, pues, yo sí los noté muy asustados. Y, pues, puedo decir que, pues, sí les creo, ¿eh? De que a lo mejor no se puede cazar en ese cerro. No cualquier persona puede entrar, no cualquier persona puede entrar a ese cerro.
O necesitas pedir autorización, ¿verdad? O sea, espiritualmente, para que te dejen llevar a cabo tu fin. Pero ellos veían claramente cómo les arrebataban, bueno, una mano veían, ¿verdad?
Les arrebataron la presa.
Una mano. Sí, una mano, o sea, ellos estaban, ya estaban apuntando al animal para soltar el tiro. Y una mano se los arrebató. O sea, una mano, o sea, pues como si, como no, es mío.
O sea. Uy, qué impresionante. Después de que pasó el tiempo, ¿pudiste volver a platicar con ellos?
Sí, volví a platicar con ellos, pero ya no volvieron a ir. Entonces, así entre relajo y no relajo, les dije, no, pues, a ver qué ya vamos, a ver qué rollo, ¿no? Nos llevamos unas cámaras y así como si fuera una exploración urbana. Pero, pues, sinceramente, no, o sea, yo digo que es algo, a lo mejor, si ese espíritu no deja cazar en ese lugar es por algo, ¿no? O sea, tampoco no es estar yéndose así.
Arriesgarse.
Así es. Pues, más que nada, pues, respeto, ¿verdad? Pero no sé, hasta ahorita no ha sabido nadie que haya ido a cazar a ese cerro.
Oh, y es en Oaxaca, nos comentas, ¿verdad? También tenemos muchos amigos por allá.
Sí, es en Oaxaca, es la ciudad de Tuxtepec. Es un pueblo, un pueblito ahí pegado, casi a Valle Nacional.
Okay.
Bueno, pues hay amigos que hayan también conocido este tipo de situaciones similares. Pues que se reporte, porque fue bastante extraño y aún lo recuerdas con claridad.
Sí, eso fue por el 2014, más o menos, y yo me acuerdo bien porque yo estaba en la mañana, yo platiqué con ellos y los noté muy asustados. Oye, casi blancos.
Están preguntando que si el difunto murió ahí en el cerro.
No, el difunto no murió en el cerro, él murió en su casa, pero
okay.
Pues sí murió de una manera muy extraña, hablando, ¿va? Pues diciendo que él veía pues a aquel ser, ¿verdad? Uh-huh. Así fue como falleció. De igual manera muchas personas decían que él consumía marihuana, pero él no compraba, así como si no, pues en un punto, ¿va? Él sembraba su propia planta, como pues ahí en el cerro, pues era su cerro prácticamente. Hacía lo sembraba, ¿verdad? Pero, pues, no, él no murió en el cerro, pero ese era su cerro donde él iba a cazar específicamente, nada más ahí.
Ok. Pues muchísimas gracias, Mirraín, por haberte reportado y contado esta experiencia.
Así es.
Ahora, de Oaxaca te fuiste hasta Ciudad Juárez.
Sí, aquí estoy. Tengo 19 años aquí. Muy bien. Trabajando y estudiando, echándole ganas.
Nos parece muy bien y que además, pues, sigas aquí en contacto con la mano peluda.
Sí, muchas gracias a ustedes por la llamada y por el relato.
Al contrario, amigo.
Que estés muy bien, saludos.
Gracias, de igual manera.
Hasta luego.
¿Qué les pareció?
Pues es terrorífico, Gina. Si dicen ellos que una mano literal les arrebató la presa, que por si fuera poco no era cualquier presa, describe como un animal de talla grande, aunque era un conejo, pues me lo imaginé yo así más grande de lo normal, un super conejo.
Claro, bueno, saludos y buenas noches a todos los amigos que ahorita se están reportando y dice, amigos, quiero contar un relato, sí, todos los que quieran contar relato, por supuesto que les vamos a marcar para conocer su experiencia y también estamos hablando de este duende. Fíjate, hoy hablando de Oaxaca con el primer relato.
Correcto.
También el tema de hoy se refiere a ese precioso estado del mercado de Tlacolula.
Así hola. Es.
Hola, buenas noches.
¿A quién tenemos?
Hola,
en... ¿Hola?
Hola, ¿qué tal? Soy Cande.
Ah, mi querida Cande, bienvenida, amiga. Qué bueno que una vez más nos vas a platicar algo, ¿verdad?
Sí, claro.
Hasta Sonora, ¿cierto?
Hasta Sonora.
Eso es, Cande, pues te queremos escuchar.
Mira, te voy a contar en una ocasión. Mi mamá se retiró de trabajar en unas casas porque había un señor que requería atención al 100%. Digamos que tenía Alzheimer.
Sí.
Y se salía de los lugares donde lo ponían a que lo cuidaran. Ajá. Se salía. Sí. Y aparecía en otro lugar porque pues todo el pueblo lo conocía, ya sabían quién era. Sí. Él solo decía, llévame a otro lugar, y le caía a su hijo.
Ajá.
Entonces su hijo con el pena esa dijo, le dijo a mi mamá, oye, ¿y si me cuidas a mi papá en tu casa y ya no trabajas para acá, ya no eres para acá, y ahí yo te doy la despensa y te pago?
Uh-huh.
Dijo mi mamá, pues genial, dijo, tengo chamacos chiquitos. Y sí, se fue a la casa a cuidarlo. Ese señor lo cuidamos años.
Sí.
Llegó bien rejego y terminó enamorado de todo el chamaquero que había ahí.
Órale.
Al rato ya era el tata, ¿no?
Ajá.
Total, pasó el tiempo y el tiempo pues se llevó al señor. Uh-huh. Falleció normal de un infarto, normal de viejito.
Sí.
Pero había una tía, hermana de mamá, que siempre bromeaba con él de, ay, Daniel, vengas para acá, y que le agarró las cositas, y así, ¿no? Bromeaba mucho con él. Y porque sí. Se enojaba, le decía, ay, así, se hacía, ¿no? Y sí, pero resulta que en una ocasión, en el patio de el señor ya no estaba. Ajá. Pero había una silla de esas que se hacen de varilla, que son unas sillas que hacen allá para el sur, que las tapizan con plástico, así, con figuritas bien bonitas. Y el molde es de fierro o varilla, no sé cómo es.
Ajá.
Las hacen para allá.
Sí.
A él le gustaba mucho esa silla. Siempre estaba sentado en la silla, en el patio.
Uh-huh.
Ya te había contado que mi patio era grandísimo, uh-huh. Grandísimo, hasta tétrico, ¿no? Pero resulta que mamá tenía una cama afuera, sacó una cama allá afuera, andaba una cama, y le dice a su hermana, comadre, vamos a dormir aquí, está bien padre el clima, y la tía, pues bueno, comadre, tráigase las almohadas, y así, ay, está, vengo, voy por las almohadas, y sí, mamá fue por las almohadas, y en eso estaba cuando entró mi tía unas polvaderas para la casa.
Sí.
Y amarilla y de todos colores.
Toda espantada, mi querida amiga.
Ya no se acordaba que era gordita, salió de veras que espantada, ¿no, hombre? Y que la va viendo.
Oye, Cande, ¿qué le pasa? Cande,
mande.
Dame un segundito, amiga, necesito ir a la pausa.
Y regresamos contigo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos y experiencias espeluznantes. Continuamos con Cande.
Así es, ¿estás ahí, amiga?
Aquí ando, amigo.
Muy bien.
Estábamos con que entró la tía. Ajá. Unas polvaderas.
Sí.
Eran como las 10, 11, no era tan tarde.
Sí.
Y le dice, comadre, ¿qué pasa, comadre? Y mi mamá con sus almohadas en los hombros, ¿no?
Sí.
No, dijo, allá está afuera el señor Héctor, allá está sentado en la silla, en medio patio, siempre andaba la silla suelta.
Sí.
Allá está sentado y fumando, cruzado de piernas, y mamá no le creía. No, ¿cómo pues? Ya lo vi, yo no vuelvo, o sea, no, yo no salgo. Y a ver lo rejeo que se puso ella, dijo, mamá, no, pues sí, te salió. Y así, ¿no? Y esa fue una experiencia de la tía.
Ajá.
Ahí en mi casa.
Sí.
Ahora te voy a contar cuando ese señor, uh-huh, algo que ni al caso de, pero ahí va. Cuando ese señor ya lo enterraron, en el panteón ahí del pueblo, mamá fue a verlo. Acababa de fallecer un conocido que le decían el Coco. Coco por cocolizo, no por otra cosa.
Ajá.
Decían el Coco, porque siempre andaba pelón.
Sí.
Entonces falleció por X motivo.
Uh-huh.
Y fue mamá a ver al señor allí de su lápida. Y pues ya estaba bien triste, no había ni un adorno, ni nada. Y el Coco acababa de fallecer y estaba a un lado el Coco lleno de flores. Su tumba llena de flores.
Sí.
Llena de flores la tumba. Entonces mamá, ocurrente, no le dice, Coquito, préstame una florecita para ponérselas a un Héctor, luego te las pago. Y le agarra unas flores al Coquito, ¿no?
Ajá.
Y resulta que en la noche mi mamá soñó al Coco. Soñó al Coco, te lo juro que se levantó espantada. Ay, no puede ser, ¿qué, mamá? Pues el Coco me anda correteando por las flores, que no sé qué. Y se llama así, amaneció mamá tempranito, se fue al panteón, le quitó las flores al viejito y se lo llevó, toma Coquito, ahí están sus flores. ya no quiero volverme a ver.
No
le volvió a aparecer el Coco, pero eso le pasó a mi mamá, fíjate.
Pues amiga, por andar.
Mi mamá lo soñó, ¿no? Obviamente no sé, lo correteó el Coco porque le quitó sus flores en el cementerio.
Se tomó esas confiancitas, fíjate. Y dijo el Coco.
Sí, pero mi mamá, ¿no? Dice mi mamá, ve nomás el Coco. Si hasta le dije, préstame las Coquitos, luego te las doy, hasta con broma lo agarraba. No, hombre, no me soñó el Coco, me andaba correteando, dice, por las flores. Otro día se las llevó. Toma Coquito, ahí están tus flores, ya no las quiero.
Mira.
Y de mamá se le quitó la maña de andar pidiendo prestado ahí.
Pues sí, ¿no? Y más no, que a los difuntos. Juntos, dimo que le diga, no las agarres, ¿verdad?
Pues mamá dijo, pues conocido, éramos buena onda, él también era buena onda, pero pues dijo, no va a pasar nada, pues sí pasó. Y el Coco se le apareció.
Vaya. Pues se hizo sentir el señor Coco.
Se hizo sentir el señor Coco. Y a mí mi padrino,
uh-huh,
un padrino que falleció X, y siempre que lo veía yo decía, cuando vaya, le voy, era el único padrino que yo cuentaba que apreciaba, y que cuando vaya al pueblo voy a llevarle una corona a mi padrino, pero yo la voy a hacer. Y da la casualidad que por XY yo iba, pero no a eso, sino que iba por otra cosa, y ay, yo no traje la corona de mi padrino, y pasaba el tiempo y decía, cuando vuelvo a venir. Fueron cuatro veces que fui por X motivo, no era que yo hiciera planes, tenía que ir, iba y no le llevaba la...
Ajá.
En la noche allá mismo en el pueblo,
sí,
soñé a mi padrino que me dijo, hola Cande, ¿qué pasó, mi hija? Te estaba esperando. Y yo lo soñé normal, dije, en la torre. Ajá. En la mañana que apareció dije, en la torre, mi padrino me está pidiendo la corona. Pues me vine, Hermosillo, le hice una corona con mis manos, la más grande que me hallé de paja.
Sí.
Y se la llevé en transportes, ahí iba estorbando la corona y se la dejé. Dije,
está padrino. ¿Cumpliste tu promesa?
Cumplí, pero me correteó, fíjate, me recordó que cuatro veces fui y no le dije, pues esa es la única corona que he hecho con mis manos yo.
Mira, amiga.
Fíjate, pues, eso fue Nachito.
Te hizo cumplir, amiga, te hizo cumplir.
Sí, me hizo cumplir, fíjate.
Muy bien.
Y esas fueron experiencias muy leves que pasaron.
No, pues muy interesantes, mi querida amiga. Y lo bueno es que le hacen caso a sus sueños, ¿no?
¿Verdad que sí? Sí, la verdad que sí. Sí le hacemos caso a los sueños porque no han sido tan espantosos, tan... Pues han sido con gente apreciada.
Claro.
Gracias a Dios que ha sido gente apreciada. Hubiera sido la gente que me cae mal, hombre, no hago nada.
Mira, pues quién sabe, ¿eh? Porque con eso
yo
de
también,
que...
Yo también, una polvadera como mi tía.
Así es, amiga. Oye, así pues es. Muchísimas gracias, amiga.
Órale, luego me hablas, amigo, y te voy a contar otra. Otra de Panteón.
Me parece formidable.
Órale, ya está. Saludos a todos.
Que tengas
saludos.
Bonita noche.
Igual, gracias, bye.
Hasta luego.
La voz de Cande se oye muy...
Sí, muy dinámica, jovial, así, con ganas de cotorrear, ¿no?
Parece que estuviéramos a las 2 de la tarde.
Ay, imagínate tomarte un cafecito con Cande. Te la pasas bomba, me imagino yo, porque se ve que tiene buenos chascarrillos, que tiene buenos comentarios, mi querida Cande. Un abrazo, ¿eh?
Pero fíjate, estaba inquieta 4 veces que iba y no llevaba la corona. No tengo que cumplir, aunque vaya estorbando en el traslado. Pero llevó la corona más grande que pudo.
Y ella la hizo. Algo sí. Que también hay que destacar, ¿no? Ella misma la hizo, la elaboró con sus propias manos. Esto significa que había cierta amistad y relación. Profe dice, los duendes, un tema curioso, pero que sí causa miedo. Tengo una compañera que dice que en su casa tienen duendes. Les esconden cosas, hacen ruidos. Dice que ya se acostumbró y hasta dulces les pone. Sí, amiga, pues dicen que esa es la solución que hay que utilizar para cuando existe la presencia de duendes y que están pues molestando a los que ahí habitan.
Claro, también especialmente nos dice los duendes porque hoy propusimos este tema del duende del mercado de Tlacolula, este mercado que está ubicado allá en Oaxaca y es conocido no solo por la variedad y la oferta de productos de artesanía, sino también por la presencia de este habitante, de este guardián travieso que ha sido la figura central en las leyendas locales y que pues vas al sitio del mercado que te estoy mencionando y es invariablemente el tema que se comenta este duende, que es descrito como un ser pequeñito, peludo, con una cabeza muy grande, que eso es lo que llama muchísimo la atención para el cuerpo tan diminuto, sus ojos brillantes, y pues dicen que los ojos en especial son muy peculiares o distintivos en él, porque es como si pudiera ver más allá de lo que los humanos perciben. Se mueve con astucia, sigilo entre los puestos del mercado, y según las historias, este duende emerge cuando el sol se oculta. Ya el mercado queda vacío, silencioso, y es entonces cuando comienza con sus travesuras. Disfruta desordenando las mercancías de las personas que ahí venden. Resulta que dejan todo acomodadito y en la mañana todo está desordenado. Sus productos, la manera en cómo lo dejaron. Esto es un duende que crea caos. Él lo hace como una travesura. Pero los vendedores cuando llegan dicen, ay, está todo revuelto, objetos fuera de lugar, algunos productos no los encuentran. Luego pasa el tiempo y los encuentran en el lugar menos esperado, que es una característica muy especial de los duendes, que no se roban las cosas y se desaparecen para siempre, sino que te las mueven
las
de lugar
mueven de sitio.
Y de repente dices, ¿pero cómo pudo haber estado aquí esto? Ah, pues es el sello especial de los duendes.
Y no solo eso, Gina, sino que te hacen dudar, pero si yo revisé aquí y no estaba, ¿o habré revisado mal? Porque llegas a dudar, Gina, de plano. Así que vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y escuchar también todos sus mensajes.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos.
Pues mi nombre es Marco Antonio, les hablo aquí de Naucalpan de Juárez y les quiero compartir un relato breve a ustedes y a toda la bonita audiencia.
Sí, señor.
Miren, esto me sucedió en Iztapalapa. Vivía con mi mi señora es la mamá de mi hijo en ese entonces.
Sí.
Y rentábamos en una, en una casa. Acabamos de llegar ahí de recién casados. Para esto nuestro cuarto daba hacia la calle, hacia una calle del lado de atrás.
Hola, yo soy Emilio.
Y eran como la 1 de la mañana más o menos aproximadamente. Y aún estábamos despiertos. Pero así en verdad, Gina y Nacho, o sea, clarititito, como si pasara una carreta así, literal, las llantas, el trote del caballo y las ruedas, o sea, no, algo impresionante. En cuanto escuchamos eso, sí se nos puso así la piel como que chinita. Dijimos, no manches. Eso sí. Fue en esa ocasión.
Claro.
Bueno, pasó. Le comentamos a una vecina, le dijimos que lo que habíamos escuchado, ¿no?, en la noche anterior. Y dijo, ah, sí. Sí, no se sorprendió. Dice, ah, ya lo escucharon ustedes también. Y le dijimos, pues sí, o sea, sucedió eso. Bueno, pasó eso, nos cambiamos de casa. Nos fuimos a rentar a otra casa, cerca de ahí, en la misma colonia. Y algún día íbamos pasando por ahí, por la calle, nuestra ex casa donde vivíamos ahí. Y justamente a la señora que le comentamos, la vimos de lejos y estaba así como que parada en la esquina. Y había varias sillas ahí en la calle y una lona. Estaban así como que acomodando. Y yo le comenté a mi ex esposa, le dije, no mientes, yo creo que van a tener fiesta ahí en la casa. Parece que van a tener fiesta. Me dijo, sí, pues mira, están buenas la lona y las sillas y todo. Bueno, pasó. Para esto, mi ex señora se encontró a su esposo de esta señora y le dijo, ah, vimos por decirlo, antier vimos a su esposa, estaba ahí parada con un short blanco y así, y parecía que iban a tener fiesta. ¿Qué evento tuvieron?, le preguntó mi ex señora. Y le dijo, no tuvimos ningún evento ni nada. Pues fue el funeral de Mariana, por decirlo su nombre. Fue el funeral de Mariana. Estábamos en su funeral, porque se murió, chocó con mi cuñado y falleció.
Hombre.
Ay, nos quedamos con la boca abierta, Jenny, claro. Y Nacho, así como de, no manches, pero increíble. Si la acabamos de ver, o sea.
Pues sí.
O sea, cómo estaba ahí parada, literalmente, Gina y Nacho, estaba parada ahí al lado con un chorcito blanco, unas sandalias y una playerita así ligera. Y el fiascote, pues que cuál fiesta y cuál nada, pues era su funeral de la señora. Bueno, pues ese es mi pequeño relato que les quería compartir. Y tengo otros, espero tener la oportunidad muy pronto de mandárselos.
Gracias, sí.
Para que los puedan compartir también. Muchas gracias, Gina y Nacho. Un abrazo, buena noche.
Igualmente, mi amigo.
Wow.
Pues, ¿qué pasa en estos casos? ¿Será que el alma de la persona que ya murió todavía no entiende bien? No, no, que ya no está aquí, el espíritu. ¿Será que permanece porque continúa su vida? ¿Queda esa psicohuella? ¿Hasta cuándo se borrará? Hasta que entienda, que asimile que ya no hay nada que hacer aquí.
Exactamente. Hablando del duende del mercado, fíjate que la percepción de este pequeño ser entre los habitantes de Tlacolula, para algunos lo consideran como un ser protector del mercado, cuidando de que nada malo ocurra durante la noche y manteniendo, sobre todo, alejados a los intrusos no deseados, ¿no? Aquellos que intentaran robar, pues él los protege a todos los vendedores de ahí para que nadie entre al mercado, y se cree que su desorden es una forma de mantener a los mercaderes alertas, atentos a sus negocios. Pero para otras personas, el duende es una criatura maliciosa que disfruta asustando a los vendedores y perturbando, por supuesto, la tranquilidad del mercado. Hay historias de productos desaparecidos, puestos desordenados, que esto le restan puntos al duende, por decirlo, y lo consideran un ser que se deleita con la confusión y el miedo que está generando. Entonces hay los dos puntos de vista, aquellos que lo consideran protector y aquellos que al contrario creen que es algo malo para el mercado.
Bueno, pues ahí están las decisiones divididas, ¿verdad? La opinión más bien la tiene quien lo ha vivido, quien ha sentido escalofrío o quien se ha sentido seguro. Entonces vamos a ver, vamos a seguir platicando al respecto y te estamos esperando. Tú sabes que lo principal es escuchar tus mensajes aquí en este programa.
Sí, saludos a todos los amigos que están aquí con nosotros. Saludos a Mapis, llegando siempre, Juanito Arco, puntualísimos. Y a todos los amigos que también, Fernando Ríos dice, ya estoy por acá. Osvaldo Reyes dice, un feliz cumpleaños a nuestra querida amiga peludomaníaca Maripaz Duarte, porque hoy es su cumpleaños. Muchísimas felicidades, Maripaz, eres una amiga de hace mucho tiempo y nos da gusto saber que hoy es tu cumple y te deseamos muchas, muchas cosas buenas, bendiciones, un pastel que sea enorme del inicio de un nuevo año, de un nuevo ciclo, que sea el mejor que hayas vivido.
Claro que sí, y vamos a continuar con sus historias para que juntos seamos una sola leyenda.
Hola Gina y Nacho, les voy a comentar lo que me sucedió. Yo digo que, mira, a mí me pasó algo con mi mamá. Tres días antes de fallecer, a mi mamá la internamos. Yo estuve con ella hasta las últimas. Ahí donde la internamos en el cuarto, me dice mi mamá, mija, quiero ir al baño. Mi mamá ya casi no caminaba. Pues de aquí a que la llevé al baño, la acomodé, la cambié, bueno, ya la acosté y me dice, mija, acuéstate, ya mañana Dios dirá. Pero muy poco hablaba. Entonces a mí se me ocurrió levantar las barandillas de la cama y me acosté. En ese momento que apenas me estaba acomodando en el sillón, sentí algo pesado, pesado, que se me estaba subiendo de la punta de los pies hacia arriba. No, pues se me subió y ya no me pude mover. Lo único que movía eran mis ojos. Entonces en ese momento que no me podía mover, volteé hacia la puerta, iba entrando mi abuelita. Sí. Mi abuelita falleció hace mucho. Ajá. Iba entrando y ya no estaba igual como cuando falleció, estaba más joven. Y yo en mi pensamiento, porque no podía hablar, no me podía mover, lo único que movía eran mis ojos, en el pensamiento le digo, abuelita, ¿qué andas haciendo aquí? Mi abuelita me mira como que sí me escuchó y me hace con el dedo como silencio. Sí. Entonces va con mi mamá y se agacha. No sé qué le dijo, no sé, porque no podía moverme, nomás con los ojos miré que se agachó. Uh-huh. En eso ya se levanta mi abuelita y va directamente hacia la puerta y en eso entra el enfermero y atraviesa el enfermero. En ese momento que atraviesa el enfermero, lo que yo sentía pesado se fue. Así como de rápido. Yo hasta le hice, y hasta me dice el enfermero, ay, la asusté, y yo nomás le hice con la cabeza que sí, y me dice, no, nomás vine a ver el suero de tu mami para que ya descansen y bla, bla, bla. Bueno, así pasó. Entonces yo digo que si vienen a decirles a las personas, te estamos esperando, despídete o te estamos esperando, no tengas miedo. No sé, nunca le pregunté a mi mamá qué le dijo, no, por no asustarla o no, pero esa es mi historia. Después les comentaré más, porque pues desgraciadamente no sé si sea don o algo, pero rara la vez veo los espíritus. Entonces ya después les contaré algo. Muchas gracias.
Muy amable, muchísimas gracias a ti y por tu historia y por tomarte el tiempo de grabarla y enviarla, ¿verdad?
Fíjate, ver a su abuelita que ya había fallecido.
Así es. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Mucho gusto, con Alexander Ponce.
Bienvenido, Alexander. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Nayarit, México.
Eso es, amigo. Muy bien. ¿Nos quieres platicar alguna historia?
Así es. Fíjate que hay un caso que llevo siguiendo aproximadamente 2 meses.
¿Sí?
En el que, para los que quieren definir el fenómeno de la ufología, fenómeno ovni.
Sí, señor.
Siento que es algo verdaderamente creíble, ya que no es una luz normal o típica, o también se puede confundir con un tema similar que sería como la bola de fuego, que se relaciona mucho con las brujas, ¿no?
Ajá.
Creo que es muy aparte de eso, es muy aparte de eso.
Claro.
Básicamente, empezando, yo donde vivo es en la costa de Nayarit, o sea, lo que abarca desde Boyavitos hasta lo de Marcos.
Sí.
Es donde tengo referencias de personas que también han visto cosas muy similares a lo mío. Una persona que se dedicaba a la piña.
Sí. Oye, Alexander.
Dígame.
Aguántame tantito, amigo, necesito hacer una pausa.
Muy bien, muy bien.
El Miedofón está listo y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente los escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El talento brilla cuando está en el lugar correcto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos listos para escuchar más de estos relatos.
Así es, estamos con nuestro amigo Alexander, ¿verdad? ¿Estás ahí?
Así es, correcto.
Perfecto, amigo. Entonces nos ibas a comenzar a platicar.
Mira, una breve pausa.
Ajá.
Para esto, estos fenómenos no los he visto nada más una vez, sino han sido en mi vida como unas 10, 15 veces.
Sí.
Y he tenido la fortuna, digo fortuna porque ya ves que en ese tema, el verlos tú solo nada más y el contarlo, pues obviamente hace que la gente no te crea, ¿no? Y he tenido la fortuna de poder verlo con mi propio padre, con compañeros del trabajo, con amigos, o sea, dando a entender de que desconozco si soy yo, pero ahí te va, mira.
Sí.
Hablando tanto de mí como del tema que te estoy comentando, hace como unos 5 meses estábamos en el turno de la noche, un compañero y yo. En este turno, estamos cuidando lo que es una zona hotelera, ¿no? Entonces, en parte de la playa, yo había visto, te digo, me encanta el tema ovni. Entonces, un mentado mantra, ¿no? El que es el Solim Salarra, ¿no?
Sí.
Que supuestamente tú lo gritas y obviamente no es una vez, sino es consecutivamente y constante, ¿no? Durante días y lo traes. Bueno, el primer día de la noche se me ocurrió la grandiosa idea
Sí.
De gritarlo a todo pulmón. 4 veces.
Ajá.
Al cuarto día, digo cuarto porque ya después ya no lo volvió a hacer.
Sí.
Porque tuve problemas con seguridad, pensaron que alguien necesitaba ayuda y pues mejor me reservé esos comentarios, ¿no? Entonces, al cuarto día veníamos justamente de la playa, un compañero del trabajo y yo, y él me empieza a comentar sobre que en el cielo se formaba una constelación que daba forma a una persona con una espada. Y yo le dije, ah, ¿en serio? Le dije, a ver, me dijo, sí, mira, de hecho, si quieres, paramos el carro. Y de repente, como vimos en la playa, posiblemente el cielo, la noche, pues, estaría muy hermoso, la verdad. Entonces, comenzamos a observar el cielo, y de repente vemos puntitos que avanzan, es como que 5 veces la luz que irradia una estrella, pero avanzando de forma constante y nada que ver a un avión. Ajá. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, claro, pero a esto estamos hablando de una velocidad muy, muy grande.
Mira, es que ahí te va.
Ajá.
Era una velocidad, supongamos, como un avión.
Sí.
Pero el chiste de esto es que mientras esto avanzaba, de la nada viene otra cosa, como por ejemplo desde abajo, o sea, de la parte derecha, no sé cómo explicarte. Bueno, de la nada, uh-huh, surge otra luz y se le pega, o sea, y van juntas. Y sí, pasa como un minuto y de repente se le junta otra y ya son 3.
Ajá.
Vimos en total 4 luces avanzando juntas.
Ajá.
Y un de repente, como a los 5, o sea, para esto te quiero comentar que tanto yo como mi compañero estábamos anonadados. ¿Por qué? Porque son cosas que tú lo oyes, tú lo ves, y es cuando lo presencias y verdaderamente, pues ahora sí que lo estás viviendo,
sí,
no tienes palabras. O sea, duramos como unos 20 minutos mirando al cielo sin decir nada, o sea, como de que no manches, ¿qué, qué onda, no?
Contemplando, tratando de asimilar.
Exactamente, entonces sí, de la nada, de ir las 4 luces juntas, uh-huh, se empiezan a desprender, una agarra sí, para otro camino y otra,
sí,
y lo que pasa comúnmente, se dejan uh-huh de ver.
Sí, amigo.
Pero eso no es todo. Hablando con un piñero, como te comentaba,
uh-huh,
él me decía que su papá se dedica a la ganadería, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, más que nada, él era pastor, su padre era pastor, y él, como era vida de campo, pues lo acompañaba a cuidar las vacas, ¿no? En el monte y así. Bueno, un día en la tarde me comenta esta persona que de la nada ven bajar un platillo.
Sí.
Pero a una distancia como unos 30 metros.
Ajá.
Tanto así que obviamente pues fue como que el asombro, el miedo, no sé, de que se escondieron entre matorrales. Pero lo curioso de aquí, de que aparte de haber visto esa nave, él me comenta desde que, porque tiene como unos 6-7 años,
sí,
él me comenta que no recuerda nada atrás a lo que vio antes de la experiencia, solo recuerda desde la experiencia en adelante que tuvo con este encuentro del platillo, ¿no?
Ajá.
O sea, es lo curioso.
Sí.
Y es que, aparte, te digo, el tema me encanta, y cuando, ajá, encuentro gente con en mi comunidad que compartimos el gusto, pues sí, obviamente la plática es muy rica, ¿no?
Sí, desde luego, amigo. De hecho, mira, ahorita yo te estoy oyendo, me voy imaginando lo que tú viste con esas luces cuando se hicieron como una especie de formación y cuando se separaron. Me estoy imaginando exactamente algo muy similar a lo que yo vi, mi querido amigo. Ahorita te lo cuento.
¿Serio?
¿Sí? No.
¿En serio?
En serio. Ya lo he platicado. Lo he platicado aquí, amigo, porque pues yo entiendo que muchas personas no les gusta el fenómeno ovni o hablar del caso, ¿verdad? Pero yo estoy seguro 100% que no les gusta porque no lo han visto. Y los que hemos tenido el privilegio o la fortuna de haber visto este tipo de manifestaciones, te quedas impactado, jamás se te olvida.
Exactamente. Fíjate que creo que eres de los pocos que conozco, obviamente, que sí me entiende o sea, que verdaderamente yo siento cuando una persona realmente ha vivido o se ha interesado en el tema, ¿no?
Claro. Sí, desde luego, mi amigo.
Y como te comentaba, fíjate que hablé con una persona todavía más, porque Piñero tiene como unos, ¿qué te gusta? 35 años actualmente.
Ajá.
Pero ahí te va otra.
Sí.
Hay una leyenda en Friolita, a lo mejor muchos no la saben.
Ajá.
Digo Friolita Nayarit.
Sí.
La que es muy famosa, Pueblo Mágico, ¿no? Bueno.
Ajá.
Supuestamente, porque aquí en Nayarit, cuando es Semana Santa y así, se acostumbra mucho que las playas, como mayormente son vírgenes o eran vírgenes, se acostumbraba que entre las comunidades de distintas localidades iban a acampar, ¿no?
Ajá.
Bueno, durante esas fechas, no te sé muy bien el año, pero lo que sí te puedo asegurar es el relato que me comentaron,
uh-huh,
de que en uno de esos tiempos estaban acampando y una persona le invitaron sus amigos a acampar junto con su familia, pues.
Sí.
Total, esta persona fue, pero como no había cabida para él en las tiendas de acampar, le dijeron que pues podía dormir en la camioneta sin problema.
Sí.
Para eso la camioneta estaba como a unos 20 metros de la orilla del mar, ¿no?
Ajá.
Entonces, esta persona comenta, va a parecer irreal, ¿no? Obviamente, yo sé que cuando cuentas esto, la gente no te cree. Porque obviamente te digo, no lo han vivido. Y aparte yo no lo viví, pero...
Uh-huh.
Tú sabes muy bien, corporalmente, cuando una persona realmente sí queda impactado de lo que te está contando.
Sí.
Uh-huh. Entonces, dice que de repente empiezas... porque estaba como entre dormido y despierto. Pero no puede dormir porque a la vez tenía miedo.
Sí.
Esta persona tiene fobia a la oscuridad, pues.
Uh-huh.
Entonces, él comentaba que trataba de dormir, pero a la vez, como que con los ojos abiertos, pues.
Uh-huh.
Mirando al mar. Y empieza a ver cómo dos seres humanoides, o sea, altos,
sí,
empiezan a salir del agua.
Uh-huh.
Y pues cuando él está presenciando esto, pues obviamente te quedas sin palabras, ¿no? Porque como, o sea, es algo, pues ahora sí que de película, ¿no? Ficción, o sea, fantasía,
sí,
¿no?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, esa persona pues obviamente aunado a su impresión, a ver a estos seres humanoides,
sí,
y más aparte, a su fobia de la oscuridad,
caray,
pues todo se suma y el ambiente se pone, tú sabes que muy tenso, ¿no? Muy,
¿sí?,
de mucho pánico.
Sí.
Y de repente empieza a observar cómo estas entidades empiezan a, como a buscar, observar a entre las casas de acampar, y tanto así que llega un punto que esta persona comenta que estas entidades incluso se asomaron al carro, digo, al camioneta de que él estaba adentro. Pero obviamente, pues como táctica natural, te hizo el dormido, ¿no?
Sí. Oye, amigo, dame un segundito, necesito hacer otra pausa. No te vayas, por favor.
Adelante, adelante.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos
de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un día encontrarás a una persona que te entienda como nadie en el mundo y te cobrará 600 pesos por sesión. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos que aquí los que no estamos reunidos sabemos que son posibles. Claro. Y por eso podemos expresarnos con toda confianza.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Alexander. ¿Estás ahí?
Sí, sigo aquí todavía.
Perfecto, amigo. ¿Y en qué nos quedamos?
Nos quedamos en que esta persona empezó a observar cómo, obviamente con ojos entreabiertos, cómo esas entidades empezaban a ¿cómo dice la palabra?
Emerger, salir, caminar, ¿a dónde?
No, hurgar, ¿no? Ah. O sea, como asomarse por el, buscar, no sé, en el lugar, ¿no?
Sí.
Entonces, te digo, se hizo el dormido.
Sí.
O sea, básicamente fue un encuentro muy muy cercano, o sea, no es lo típico de ver como seres a 100 metros, un kilómetro, o sea... Ya son cosas ya más grandes, ¿no?
Sí.
Entonces, dice que esas entidades, aproximadamente, lo típico, ¿no? Como entre un metro, 1.95, 2 metros aproximadamente, que tenían facciones humanoides, pero eran como de piel más blanquecina.
Ok.
¿No?
Sí.
Esa es una historia en Sayulita.
Sayulita.
Y ahí se va, aparte tengo, te lo juro que tengo demasiadas.
Ajá.
O sea, y a lo que voy es de que, pues ya te las cuento, pero lo que quiero que mencione el público es cómo todo se conecta. O sea, a lo que voy es de que en la zona, no sé por qué hay tanta presencia de avistamiento ovni, digo ovni. O sea, aseguro que es ovni porque no son luces normales, o sea, no son las típicas, como te decía anteriormente, no son bolas de fuego, ni son esos satélites, o sea, nada que ver, o sea, es que hacen unos movimientos, te lo juro que increíbles.
Sí, sí.
La gente lo necesitaría vivir para realmente dimensionar lo que estoy diciendo, ¿no? Total. Entonces, porque yo vivo en un pueblo que se llama Monteón.
Ajá.
Entonces, hablé con el mentado loco del pueblo, ¿no?
Ajá.
Y fíjate, él estando algo ebrio, yo sé que ahorita diciendo esto, pues se puede desmeritar lo que él me dice, pero ahí te va. Con él, porque a esta persona le encanta también el tema paranormal, espiritual y todo este rollo, ¿no? Entonces, me empieza a comentar. O sea, información que una persona que realmente no está tan involucrada en el tema no te sabría decir. O sea, son cosas, y aparte estando en su condición, o sea, estando ebrio.
Sí,
pero
sí.
Él me decía que en su juventud él tenía, o bueno, él tiene tierra en las montañas, o sea, en los cerros.
Uh-huh.
Y sus tierras tienen una vista al mar. Entonces, él me decía que él se iba de joven a esas tierras y él sí le tocó ver dos ocasiones platillos, o sea, una en el día y otra en la noche.
Eso es. Fíjate, en el día y en la noche. En la noche, pues, regularmente lo que nosotros vemos son puntos luminosos, pero cuando eres testigo de un objeto volador no identificado o un fenómeno aéreo, ¿cómo le llaman ahora? Fenómeno aéreo, igual no identificado, es distinto, ya que pues puedes lograr distinguir formas, a diferencia de la noche, que se ven un poco más como que puntos luminosos o formas muy, digamos que irregulares.
Exactamente. De hecho, te digo, lo típico que ven la mayoría de las, o sea, así como tenemos en nuestra psique la imagen del típico platillo volador, de prácticamente él lo vio así.
Ajá. Sí,
entonces, sigue.
No, es que te iba a decir que de hecho así son, así, bueno, yo he visto y el que yo vi era así, un plato, literalmente un plato como en el que te sirve la sopa, así yo lo vi. ¿Qué?
Se está perdiendo.
Mi querido Alexander, como que se está perdiendo la señal.
¿Me oyes?
Ahí estás ya, amigo.
De hecho, mira, yo espero que tengan tiempo, o hay una segunda parte, o como quieras, pero tengo aquí un compañero que aparte sabe otra historia, sí. Te digo, aún no acabo, pero otra historia en la misma entidad, pues.
Pues vamos a hacer una cosa, mi querido amigo, a mí me va a encantar mucho ir platicando poco a poco sobre estos casos, para que demos oportunidad a alguien más, y pues la dejamos en stand-by. Y será una próxima cita, si te parece bien.
Me parece bien.
Perfecto, mi querido amigo. Pues entonces ya estamos con el compromiso, ¿no?
Y pendientes.
Muy bien.
Excelente.
Haciendo disponible para cuando necesiten más relatos.
Eso es, mi querido Alexander. Yo te agradezco mucho. Y pues que tengas bonita noche.
Igualmente, y seguimos en contacto. Gracias.
Hasta luego, al contrario. Pues mira todo lo que nos platicó Alexander. Y fíjate que recordé ese episodio en mi vida, Gina, que ya al paso de los años lo voy valorando más. A mí me sucedió lo mismo cuando él narró hace un momento que vio unas luces que se juntaron y luego se separaron. Así, es más, yo me lo imaginé. Figúrense ustedes una hoja de papel y en esa hoja de papel escribí una X, así, chan, chan. En el centro de la X, justo donde se cruzan las líneas, donde se intersectan, ahí es el punto luminoso, donde todas se juntaron. Y luego, en cada una de las puntas, esa es la dirección que tomaron las luces. Es decir, como que se abrieron así, como dibujando una X imaginaria. Así se fueron. Es algo impresionante. Le agradezco a mi querido Alexander que me trajo ese recuerdo.
Saludos también a Guadalajara. Dice, los estamos escuchando desde el Cerro del Cuatro. Ah, bueno.
Saludos, claro.
Guadalajara
sí.
También se hace presente, como no, muchísimos amigos allá. Y también queremos escuchar en Guadalajara. Hay mucho que contar y nos encantaría que te reportaras.
Así es. Vamos a escuchar un audio que tenemos por acá.
Había una leyenda urbana que se susurraba en las sombras de la ciudad. Una historia que solo los más valientes o los más insensatos atrevían a probar. El juego del espejo. Se decía que aquellos que se aventuraban a jugar podrían abrir una puerta en un mundo desconocido, un lugar donde las reglas de nuestra realidad se dibujaban en las sombras del espejo antiguo. La historia comenzó hace décadas, cuando un grupo de jóvenes curiosos buscaban emociones más allá de lo común. Escucharon rumores de un espejo ancestral que residía en una vieja mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Dicen que el espejo cubierto de polvo y sombras tenía el poder de reflejar no solo formas físicas, sino también los miedos más profundos y oscuros de aquellos que se atrevían a mirarlo fijamente. El juego tenía sus reglas, o al menos eso se decía. Para invocar a las entidades ocultas, uno debía pararse frente al espejo justo a medianoche con una vela encendida en una mano y un corazón sin temor en el pecho. Debías mirarte fijamente a los ojos en el reflejo y pronunciar las palabras ancestrales. Sombra del espejo, temor del presente, en este espejo te invoco, muéstrame tu semblante. Los valientes que se atrevieron a jugar este peligroso juego hablaban de experiencias aterradoras y visiones perturbadoras. Uno de ellos, un joven llamado Andrés, relató cómo vio su reflejo distorsionarse lentamente hasta convertirse en una figura oscura y retorcida que parecía arrastrarse desde el otro lado del espejo. Su corazón latía con fuerza, mientras el miedo lo envolvía con una soga en el lado. Otra participante, una chica llamada Laura, dijo que vio el rostro pálido de una mujer anciana mirándola fijamente desde el espejo. Los ojos sin vida de la anciana parecían contener un conocimiento antiguo y una tristeza insondable que hizo que el alma de Laura temblara de terror. Pero la peor historia de todas fue la de Marcos, quien juró haber visto una visión distorsionada y grotesca de sí mismo en el espejo. Su reflejo se retorcía y contorsionaba en una danza macabra, emitiendo susurros incomprensibles que resonaban con su mente con muchos cuchillos afilados. A medida que más y más personas se atrevían a jugar este peligroso juego, los rumores se extendían como una plaga. Se decía que aquellos que no lograban salir del trance del espejo quedaban atrapados para siempre en su reflejo, condenados a vagar por el limbo entre nuestro mundo y el siguiente. Pero incluso con todas las advertencias y las historias de terror, siempre había aquellos que buscaban la emoción de desafiar lo desconocido. La vieja mansión, en las afueras de la ciudad, se convirtió en un lugar de peregrinación para los valientes y los insensatos, aquellos que buscaban enfrentarse a sus mayores miedos reflejados en el frío cristal del espejo ancestral. Y así, la leyenda del juego del espejo perduró en la oscuridad de la ciudad, una historia de terror que recordaba a todos que a veces es mejor dejar en paz los secretos que yacen detrás del vidrio oscuro.
Wow, Kevin nos comparte una creepypasta. Gracias por estar aquí tan activo. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada cabeza es un mundo, y no en todos los mundos hay vida inteligente. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Hablando de este duende de allá de Oaxaca, se dice, fíjate, que no solo hay leyendas y hay experiencias que tienen que ver con él, sino que incluso ha inspirado cuentos, canciones y hay hasta festivales en su honor. Esta figura del duende que ya se ha convertido en un atractivo cultural que resalta la rica tradición de Oaxaca y su conexión con lo sobrenatural, que aquí es lo que nos interesa muchísimo. Ahora nos vamos a ir de Oaxaca hasta San Luis Potosí, donde tenemos a una de nuestras representantes con muchísimos relatos y que siempre nos encanta hablar con ella. Me refiero a Elma. ¿Cómo estás?
Amiga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas aquí noches, bienvenida.
Gracias.
Escuchamos tu nombre, Elma, y esto es significado de que nos vas a contar una muy buena experiencia.
Sí, claro.
Pues ojalá. Bueno, primero quería comentar eso de los duendes. Hace como 4 años, un pueblo, un municipio que se llama Tierra Nueva, en San Luis Potosí.
Sí.
Todo el pueblo estaba alarmado porque veían 5 duendecillos. Y los querían agarrar y pues no se dejaban, se escondían entre las milpas. Y entonces a una de mis cuñadas, que su mamá vive allá, le tocó verlos. Dice que salió a cortar unos elotes allá a su milpa, cuando vio 3 duendecillos, como de unos, dice ella, que como unos 40 centímetros, y corrió tras ellos y se vio que se escondieron detrás de un matorral. Y cuando fue a verlos, ya no eran duendecillos, ya eran unos cerditos, unos lechones.
¡Wow!
5 lechoncillos. Y dice que no lo podía creer y y lo comentó, y sí, pues sí le creyeron, porque dice que todo el pueblo, o sea, mucha gente de ese pueblo los vio y andaban inquietos por eso. Duró un tiempecillo, más o menos unos 2 meses que los veían.
Oye, cuando se enteraron que eran estos animalitos, ¿qué hicieron?
Pues mi cuñada se asustó muchísimo, se quedó paralizada y dice que los cerditos se fueron corriendo, se escondieron y ya, no los vio.
Ah, ya no se supo de ellos. Uh-huh. Eran de tamaño normal.
Ajá, sí.
Wow, fíjate.
Qué curiosas.
Sí, situaciones que ni siquiera nos imaginamos, pero cuando las conocemos nos impactamos.
Uh-huh. Claro, claro que sí. Bueno, quería platicar, ya mero es, en estos días ya va a ser el cumpleaños de mi papá, cuando ya murió él. Murió a las 7 de la mañana, de un 7 de julio del 2007.
Ah, ¿en 7?
Así, ajá. Cuando murió él, ya pues ya fue el velorio, el entierro y todo. Ya cuando se terminó, pues yo me vine a mi cuarto. Estaban ahí todavía de visita algunas de mis hermanas y estaban en la cocina platicando con mis hijas. Yo me vine al cuarto. Entonces empecé a repasar los eventos de ese día, todos los eventos de ese día, y me quedé pensando en mi papá. Entonces yo cerré los ojos y seguía escuchando las voces de mis familiares, pero yo al cerrar los ojos de pronto me vi frente a la tumba, ahí fresca, recién hecha, ¿no? Todavía con las flores y todo. Pero vi sobre la tumba bailando a una especie de como de títere. Era negro, totalmente negro, como de obsidiana.
Sí.
Con un taparrabos, brincoteaba como un títere, como si alguien estuviera manejando, así como se manejan los títeres, que brincan y se mueven todos.
Uh-huh.
Y se reía, tenía los dientes muy blancos y los ojos también, y tenía el pelo crespo. Entonces yo me quedé viendo a eso, y se reía y se reía y se burlaba de mí y me señalaba, y tenía más o menos de altura de 1 metro, así lo vi. Entonces yo me sobresalté y abrí los ojos y dije, ay, ¿qué fue eso? ¿Por qué yo vería eso? Y me quedé pensando si sería cierto. Por mucho tiempo a mi mamá le decían que va a estar embrujado y que estaba embrujado. ¿Quién sabe? Ella nunca lo creyó, ella no creía en eso. Entonces, pues, nunca lo creyó, ¿no? Pero yo me quedé pensando, ¿por qué? Qué extraña visión tuve, ¿no? De ese ser así brincoteando sobre la tumba de él y que se reía y se burlaba de mí.
Sí, sí.
Y bueno, pues pasó. Al año, él cumpliría años el 3 de junio. Al año que fue su cumpleaños, pues yo le puse una veladora. Y esa noche lo soñé. Soñé que vino y me dijo... Mi papá era muy mal hablado y me dice, no, mija, dice, estoy en un lugar que está bien carambas, dice, pero pues estoy pagando lo que debo, dice, pues ya ves cómo fui, dice, y yo solo vine a pedirte que les digas a tus hermanos que no dejen de orar por mí, que no dejen de pedir por mí, dice, porque está bien carambas y no sé cuánto tiempo pase yo ahí en ese lugar. ¿Cómo ven?
Ay.
Eso fue lo que, sí.
Pues, ¿a qué lugar se estaría refiriendo, mi querida amiga? ¿Cuál sería ese sitio bien carambas?
Yo le pregunté que me dijera cómo era ese lugar y me dijo que no tenía permitido decirlo, pero que estaba bien carambas, que estaba muy difícil y sí. Que, pues sí, que tenía que pagar ahí. Solo me dijo que había mucho dolor. Mucho dolor en ese lugar.
Y tú,
yo digo,
¿qué interpretas, mi amiga?
Pues yo digo, bueno, me quedo pensando, todo el mundo habla, ¿no? De cuando tienen una experiencia de que mueren por minutos,
uh-huh.
El lugar bonito, se van a un lugar bonito y que pues se van al cielo y todo eso, pero sí. Entonces mi papá, ¿dónde estaría? Estaría en un plano inferior más un infierno, digamos.
Pues si no te hubiera dicho lo contrario, ¿no? Estoy en un lugar hermoso, en un lugar bonito.
Sí.
Y te dijo exactamente lo contrario. Pues esperemos que solo quede en eso, ¿no? En una especie de vivencia, algo, algo que todos de repente podemos tener y que no tenga ningún significado espiritual, ¿verdad?
Ajá. Pues quién sabe, mi papá fue bien caramba, fue muy tremendo él. Ajá. Mucho, muy tremendo, muy, muy, muy feo, ¿no? Muy,
sí,
muy violento, cuando, sobre todo cuando tomaba. Cuando no tomaba estaba como muy, era como muy tímido, muy opacado, muy así, pero cuando tomaba, no hombre, hasta cuando iba dando vuelta a la esquina para llegar a la casa, todos los niños corrían y hasta las personas también se metían a su casa para no tener
que
toparse con él, de tan tremendo que era.
Tenía muy mal genio.
Sí, sí, ven, no sé si sería nada más alcohol o alguna otra cosa que tomaría, pero se volvía loco, totalmente loco. Sí.
¿Y era broncudo?
Sí, pero nada más, sí, con todo el mundo, pero le daba unas golpizas a mi mamá, me acuerdo me acuerdo que varias veces mi mamá nos encerró en un ropero a todos, a mis hermanos y a mí, y nada más oíamos cómo
se desquitaba con ella.
Sí, rompía las cosas, los espejos, los trastes, todos los trastes, los frascos que encontrara, de lo que fuera, todo. Amanecía en la pared como un cuadro de Dalí.
Ay,
qué mal.
En serio. Oye, pues mira, ahora estoy recordando unas palabras que dicen que Dios no manda a nadie al infierno, que la gente se va sola.
Pues sí, yo creo que él se fue para allá.
Digo, no estoy asegurando ni diciendo nada, ¿no? Estoy hablando metafóricamente, porque si se portó muy mal en vida, maltrató a sus seres queridos, pues debe haber una justicia divina, ¿no? Yo sé que se trata en este caso de tu papi, pero quien nos está informando cómo era en realidad, pues eres tú, hija.
Claro.
Entonces, pues, híjole, pues ojalá que haya existido arrepentimiento en él, ¿verdad?
Sí. Bueno, y también quería comentar, también en estos días mi mamá cumpliría años, también es de junio.
Sí.
Entonces, cuando ella murió, yo varias veces tuve un sueño, muy extraño, porque soñaba que entraba a la habitación de ella.
Sí.
Y la veía acostada de espaldas. Entonces, cuando yo me acercaba a su cama a verla, me iba hacia el otro lado para verla de frente, la veía toda engusanada, así como cuando ya el cuerpo ya se está descomponiendo y se ven de gusanos. Varias veces tuve un sueño así, muy feos.
Ajá.
¿Cómo ves, Nachito?
Ay, amiga, pues.
Sí, y de eso, bueno, nos estábamos acordando porque como ya van a ser sus cumpleaños, pues estábamos planeando hacer unas misas para ellos.
Recordarlos.
Pues ya.
Muy bien.
Solo eso quería platicarles.
Oye, pues te agradecemos muchísimo, como siempre, es un placer platicar contigo, ya lo decía Gina en la introducción hacia tu persona, y pues ojalá que pues más adelantito nos regales más historias, amiga.
Sí, claro que sí.
Okay.
Sí, Nachito, claro que sí. Tengo una muy larga, pero es como está muy larga, pues en otra ocasión.
Ah, bueno. Como tú gustes, mi querida Elma. Que tengas bonita noche.
Igualmente, me dio mucho gusto en saludarlos. Que estén muy bien. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Bye.
Pues ahí está, dice mi querida Elma. Mi papá era bien caramba. Y ustedes saben que caramba es una palabra para suavizar otra palabra.
Sí, oí.
Para que no se oiga tan ruda, ¿verdad? Híjole. Pues miren, yo creo, no sé ustedes qué opinen, pero hay una justicia divina. Necesariamente tiene que haber una justicia divina, si no, aquellas personas que hicieron daño a la humanidad.
Sí, también, Nacho, es cierto que ya con el pasar del tiempo y con la edad, quizás se arrepienten de todo lo que hicieron, ¿no?
Ojalá, sí, esa es la esperanza, ¿no? Que tengan un arrepentimiento.
Aunque el mal ya lo hicieron.
Sí, sí, sin duda.
¿Verdad?
Exacto, pues ya el daño hecho, pues no hay vuelta de hoja. Ah, y bueno, sabemos, ¿no? Que cuando alguien de verdad tiene una fe grande y es creyente, dicen que hasta las cosas malas te son para bien. O sea, te ayudan a crecer. No sé cómo, no te puedo explicar. Y ustedes me podrán decir, ¿y cómo la muerte de mi hijo me va a ayudar? No lo sé cómo, pero te va a ayudar, en algo te va a ayudar. Pero ¿cómo la enfermedad que me diagnosticaron me va a ayudar? Tampoco te lo puedo yo explicar. Estamos hablando de cuestiones de fe. Y en las cuestiones de fe, tú sabes que te puedes proyectar hasta lo más infinito. Entonces, simplemente hay que tener eso precisamente, la creencia. Hay que confiar, hay que creer y hay que obedecer.
Hola, hola, Gina, Nacho, saluditos desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Muy buen programa, me encanta cómo se desenvuelven. Muy bonito programa. Saludos desde acá, desde Nueva York, para toda la gente de Puebla. Saluditos de acá, de su amigo Diego.
Saludos, mi querido Diego. Bienvenido a esta emisión. Y vamos a continuar, vamos a escuchar algunos de sus audios que nos han compartido.
Lamentablemente, la pérdida de cualquier tipo es algo que ha estado rondando mi cabeza en las últimas semanas. Pues lamentablemente este ha sido uno de los momentos más tristes de mi vida, que cuando lo pongo en contexto no es nada en comparación de otras personas que realmente están pasando pesares difíciles como la pérdida de un ser querido. Sin embargo, la pérdida la tenemos todos los días. Aunque queramos o no queramos, el mundo gira, el mundo cambia, y muchas veces esos cambios, pues nosotros no queremos que ocurran. En mi caso personal fue la pérdida de una relación de bastantes años. Cuando sucedió esto, al no estar preparado, pues acudí con un profesional, lo cual es lo que yo recomiendo. Cuando hay la pérdida, y que se trata mucho ese tema aquí en este programa, lo mejor es buscar a especialistas, ya que ellos sabrían cómo mejor ayudarnos a gestionar nuestras emociones. Ahora bien, la pérdida de un ser querido es tal vez todavía más difícil, porque no es como cuando pierdes a una persona que sabes que va a estar bien, que está realizando su vida, está viva, sana, feliz. Cuando una persona parte, simplemente se esfuma. Pero es ahí a donde yo quiero llegar. Como bien ustedes saben, mi tema favorito es el de los fantasmas, y que durante muchos años me pasé escribiendo sobre los fantasmas del metro, porque era un tema que me apasionaba, el entender por qué quedaban todos esos remanentes psíquicos atrapados ahí, o por qué una persona se quedaba mucho tiempo o poco tiempo después de haber fallecido. A mí era algo que realmente quería entender. Sí. Y de ahí saqué dos conclusiones. La primera de ellas tiene que ver con que la gente no muere. La gente pasa a otro plano. Sí, y no solamente pasa a otro plano, sino que cuando se va, el tiempo que convivió con nosotros, que nos dejó a través de sus enseñanzas y de sus acciones, vive con nosotros. La gente no muere, vive a través de nosotros. Muchas veces esta relación que yo terminé en muchos años, yo me veo tomando actitudes que me beneficiaban y que esa persona me enseñó. Y que ahora puedo construir con mi vida un mejor día a día. Tal vez sea lo mismo, saber que todas esas enseñanzas no las debemos de perder, y que si nos dejó realmente algo positivo, tomarlo en cuenta para el resto de nuestras vidas. Con respecto a los fantasmas del metro, hoy entiendo que muchas de estas personas fallecieron en momentos de crisis. Los momentos de crisis están llenos de emociones, de una emoción muy fuerte y muchas veces descontrolable, que a veces les hacía tomar la decisión de quitarse la vida dentro de las instalaciones del metro de la Ciudad de México. Es ahí cuando tú te das cuenta que realmente tienes que estar muy bien contigo el día a día, que también, sin importar la prueba que te pongan enfrente, debes de ser y de tener la capacidad de superarla. Como ya han contado en otras historias aquí sobre la vida después de la muerte, muchas veces ocurre que, bueno, yo creo en eso, y no creía, créanme que hace muy poco no creía, pero después me fui dando cuenta de que hay grandes posibilidades de que eso ocurra, de que hay muchas personas que renacen. Entonces, cuando tú renaces, traes cosas de otra vida, yo estoy seguro que traía algo con respecto a ese tema de mi otra vida, con respecto a la muerte, que no pude dar un cierre. Hoy, al sanar eso, al entender el tema de forma completa, hoy me siento mejor conmigo mismo. El día que yo fui a recoger mis cosas a casa, a la casa que habitábamos los dos, yo le pedí a Dios, por favor, yo no quiero sentirme mal, yo no quiero sentirme triste, ya no quiero llorar. Ha sido una pérdida bastante larga y bastante dura. Mándame una señal de que, pues en realidad, debo hacer adelante, que le debo echar ganas. Estaba buscando consuelo.
Sí.
Y me subí a un Uber donde metí mis últimas cosas, una impresora, una silla, unas hojas. Y salió la plática con el Uber. Y el Uber comenzó a platicarme que estaba teniendo la idea de quitarse la vida porque recientemente había perdido al amor de su vida el mismo día que había fallecido su hermana. Como estas ironías de la vida, como esta sincronía perfecta de la vida, que cosas de ese tamaño ocurren en el mismo momento. Y entonces, pues yo hice lo posible para como darle como palabras de aliento. Y es donde yo digo, okay, tal vez alguna persona le pueda ayudar a tratar estos temas, o sea, de realmente poner en perspectiva que muchas historias de vida, muchas historias que han pasado, o que de las cuales tenemos que aprender.
Imagínate, amigo, lo que sentimos nosotros.
Lo que nos hace ser humanos es ser empáticos, estar bien con el otro, es lo que nos hace diferente a los animales.
Así es.
Porque la malicia.
Sí, en eso coincidimos,
malicia,
¿no?
Como decía que el ser humano era esencialmente malo, la malicia también está en los animales. Así como la bondad también está con nosotros, pero nosotros la desarrollamos de tal manera que somos capaces de ponernos en los zapatos de otra persona.
Claro, claro que sí, muy amable, mi querido amigo, y gracias por estos comentarios, y lo mencionas bien, ¿eh? Es decir, dices, yo he llegado a la conclusión de que la gente no muere. Pues no, estamos hablando de que hay una vida eterna. Pero como dice la sabiduría en las redes, solo que no es en esta, sino es la que sigue. Solamente transicionamos hacia algo que pues desconocemos por el momento, pero llegará.
Exactamente. Y también, hablando de este duende travieso del mercado de Tlacolula, hoy hay cosas importantes porque, por ejemplo, cuando es la festividad del Día de Muertos, se le pone también a él un altar y es común que haya figuras y representaciones del símbolo cultural que ya se hizo parte de esta entidad, de este municipio al menos, este duende, y se ha convertido pues ya en un atractivo que destaca la rica tradición oral de Oaxaca, pero que también algunos lo manejan con elementos de protección. Y te venden las figuritas ahora ya del duende, ¿cómo ves?
Bueno, ya está ahí, ¿no? Ya está ahí el hecho de que pues existen las figuritas físicas para que sientas que realmente te lo estás llevando, Gina. Pero para muchas personas no solo es eso, no solo queda en una simple representación, sino que implica muchas otras cosas que tienen que ver con la energía. Y mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta emisión.
Agradecemos tu presencia, tu participación. Te esperamos mañana para juntos seguir escuchando relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque pudimos escuchar buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Que descanses. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.